Paso Ourense.
Estar informado.
En las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este miércoles 9 de diciembre del año 2020. Una jornada fría en toda la provincia de Ourense, donde hemos visto la nieve que todavía ha creado problemas en las últimas 24 horas en algunas carreteras, como la que lleva hacia la estación invernal de Cabeza de Manzaneda o la que está en la comarca de Valdeorras, la Ourense 122 a su paso por Casallo. Hablando de las carreteras, dos personas han resultado heridas en un accidente de circulación registrado en Xinzo, Alimia, en el que se vieron implicados un total de 3 vehículos. Tuvo lugar a su paso por la parroquia de Morgade. En esta jornada en la que comienzan a declarar los acusados en el juicio contra Pachi Vázquez, un proceso judicial abierto contra el ex líder de los socialistas gallegos, que entra en su recta final, y después de ese descanso por el puente festivo, el juicio por las presuntas contrataciones a dedo realizadas en el Ayuntamiento de Carballiño durante los años de gobierno socialista, con Pachi Vázquez como regidor municipal, se reanudaba esta mañana allí en los juzgados de Ourense. Estuvo Amelia González. Amelia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues allí estuvimos y muy poquito tiempo, porque apenas la sesión de hoy fue la de la declaración de un perito, bueno, creo que es un profesor de Derecho Administrativo que explicó el tema de las contrataciones. Allí estuvo respondiendo a preguntas de la fiscal y evidentemente del abogado de uno de los abogados de la defensa, cómo se hacen las contrataciones en la administración. Bueno, temas muy muy teóricos en este caso, para explicar las contrataciones que se realizaron en Carballiño. Y luego, claro, estábamos esperando que declararan quienes tienen que declarar, que son los acusados, y entre ellos, por supuesto, Pachi Vázquez. Pero, amigo mío, por consejo de su abogado, se negaron a declarar y no hubo declaraciones. Así que, nada, pues no hay declaraciones de los acusados y mañana se presentan los escritos de las partes, de la Fiscalía y las conclusiones de Fiscalía y Defensa. Y me imagino que he visto para sentencia a partir de mañana. Eso es lo que yo supongo. Pero nada, que nos hemos quedado así como esperando que declarara Pachi Vázquez y que no le hemos oído hoy.
Bueno, pues todos se acogieron a su derecho a no declarar. Estábamos expectantes, como digo, porque entra en la recta final ya este juicio, muy mediático, obviamente, porque estamos hablando de que el banquillo de los acusados está nada más y nada menos que uno de los políticos de mayor repercusión en la historia de la provincia de Ourense, porque, sin ir más lejos, pues fue diputado provincial en la Diputación de Ourense, fue alcalde de Carballiño, fue secretario general del Partido Socialista de Galicia, fue consejero de Medio Ambiente en aquel gobierno bipartito de Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana, y ahora pues lidera un proyecto político que se llama Espazo Común, y, como digo, fue una persona relevante en el ámbito público, y ahora pues estaba pasando por sus peores momentos desde su etapa política, porque se sentaba en el banquillo los acusados. Pues hoy él y el resto de acusados, por tanto, se acogieron a su derecho a no declarar, y pues lo que tú dices, ¿no? Mañana está previsto que quede visto para sentencia.
Sí, espera, es lo que suponemos. No lo sé, hoy también suponíamos que van a declarar y no declararon, yo qué sé, no sé, pues mañana lo dirán.
Bueno, pues es una de las noticias del día. Pachi Vázquez y el resto de acusados se acogieron a su derecho a no declarar en este juicio, en su etapa como alcalde de Carballiño, por las presuntas contrataciones realizadas a dedo. Otro de los temas del que se sigue hablando es la iluminación navideña. Ourense sigue sin tener luces de Navidad. Decía y acaba de decir Pepe Araújo, el portavoz de Ciudadanos, que hoy Ourense, cerca de la Navidad, es la ciudad más oscura de Galicia. Realmente, a día de hoy, recordemos que el alcalde Ourense había prometido que íbamos a tener las luces más espectaculares, se había triplicado el presupuesto. En principio he hablado del 27 de noviembre, ahí está el pliego, no se llevaron adelante. Después hablaba del 5 de diciembre, ¿recuerdas, Amelia, cuando decía que va a coincidir con la reapertura de la hostelería?
Sí, sí.
Tampoco se llevaron adelante el 5 de diciembre. Y ahora ya habla de la inauguración parcial, el 11 de diciembre. Se han empezado a colocar en algunas calles de la ciudad el 11 de diciembre, pero que a los barrios, como decía la concejala del Partido Popular, Ana Fernández Morenza, el pasado lunes, pues no llegarán hasta las vísperas de Nochebuena. Flora Moure es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense. Flora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Se va a batir un récord, ¿no? Se van a colocar las luces como en aquel último gobierno socialista de Agustín Fernández a las puertas de la Nochebuena.
Pues sí, lamentablemente, por las noticias que nosotros tenemos, hasta el día 23 de diciembre, en principio no podrán estar encendidas todas las luces en los barrios. Es muy lamentable, porque así es imposible que se pueda fomentar el comercio local y la proximidad en los barrios, que es lo que la ciudad nos estaba demandando y a lo que Jácome, el alcalde, se había comprometido, como bien acaban de recordar. Desde el Partido Popular, nosotros lo que tenemos que decirle es que en nuestra etapa estuvieron en tiempo siempre y estuvieron siempre, ya estaban encendidas a estas alturas siempre en los 4 años de mandato del Partido Popular. Y también añadir que no solamente estaban las luces, sino que nosotros a lo largo de esos 4 años el encendido de las luces de Navidad siempre iba acompañado de una extensa programación de actividades para toda la familia, que ponían en valor la hostelería, el comercio local. Conscientes de que este es un año diferente, pero creemos que hay muchas actividades que podían ser viables, pero por las noticias que tenemos, el microgobierno no tiene nada en la recámara que pueda ofrecernos y, por lo tanto, creemos que estas luces, que como decimos, las más caras de la historia, con un presupuesto muy desorbitado para los tiempos que vivimos, no van a tener el efecto que deberían tener.
Quizás este año serían más importantes que nunca, ¿no?, atendiendo la situación de la pandemia, para animar las compras navideñas y para ayudar al sector de la hostelería.
Indudablemente, nosotros ya lo venimos diciendo desde hace semanas. El apoyo al comercio y a la hostelería siempre ha sido vital en una ciudad como Ourense, donde es un sector primordial, pero este año más que nunca todos los apoyos son necesarios. Las luces, yo lo dije aquí la semana pasada, las luces son primordiales para apoyar al comercio local, para apoyar a la ciudad, apoyar a la hostelería, y por desgracia, como decimos, lamentablemente, se están retrasando desde el 27 de noviembre, que el pliego lo preveía. Nos dicen que el día 11, todavía no tenemos esa confirmación, pero lo peor es que hasta el día 23 de diciembre no la verán en los barrios, y es donde también se necesita mucha ayuda para apoyar al comercio local.
Flora, pero no solamente se retrasan las luces, ¿eh? ¿Cuántos problemas cuántos proyectos o cuántas promesas había hecho el alcalde que se iban a solucionar en cuanto él llegara a la alcaldía de Ourense? Me estoy pensando en contenedores, estoy pensando en la plaza de abastos de Aponte. ¿Cuántas cosas se iban a hacer que no se han hecho?
Pues esta es la demostración, Amelia, de que un gobierno formado con 2 concejales y un alcalde pues no pueden gestionar lo que demanda una ciudad de 105.000 habitantes. Ourense tiene muchos proyectos encima de la mesa, muchas necesidades, y necesita mucha gente gestionando todas esas necesidades. Es imposible que se puedan abordar todos esos proyectos. Como decíamos estos últimos días, pues el ayuntamiento funciona porque los técnicos municipales, que es gente súper profesional, pues continúa con su labor diaria y la gestión diaria continúa. Pero indudablemente no se pueden abordar proyectos con un microgobierno formado por 3 personas.
¿Y qué programación cultural esperan para estas Navidades?
Pues nosotros la desconocemos, como le decía antes, normalmente a estas alturas, finales de noviembre, pues desde siempre, y en mi mandato anterior ya le decía que siempre se había hecho así, uh-huh, acompañado al día de inauguración de la iluminación navideña, se hacía público toda la campaña de Navidad, normalmente unificando todas las concejalías, tanto cultura como comercio, tanto también educación, ponían en común todas las actividades, bienestar social, es decir, era una campaña transversal a todas las concejalías para poner en valor todas aquellas actividades que se podían realizar en la campaña navideña. Hasta donde yo sé, ahora mismo esa campaña de Navidad todavía no ha aparecido en el Concello de Ourense.
Antes hablaba del apoyo al comercio local en estas Navidades y el apoyo a la hostelería, ¿no? Ustedes presentaron además una moción que salió adelante en el pasado pleno donde pedían ese apoyo unánime por parte del pleno del Ayuntamiento de Ourense, un sector que está pagando pues las consecuencias de esta pandemia, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Nosotros estamos muy contentos porque el pasado viernes salió adelante la moción que nosotros habíamos propuesto, que era utilizar el sobrante de la modificación inicial presupuestaria de 20 millones, ese sobrante que calculábamos aproximadamente en 11 millones para un apoyo directo a la hostelería y al comercio local. Muy agradecidos de que todos los grupos políticos coincidieran en la necesidad de que esa moción saliera adelante. Y también agradecer desde aquí el apoyo que el sector de la hostelería nos dio a las medidas que habíamos propuesto en el pacto local, una batería de medidas muy ágiles y muy efectivas para el apoyo, como decía, a estos sectores. Entendimos, como no podía ser de otra manera, los reproches que el sector nos hacía a toda la corporación, porque es entendible que dentro de esta situación tan delicada en la que se encuentren, pues estén muy preocupados por la situación y es una preocupación que indudablemente tenemos que compartir con ellos.
Un pleno municipal muy largo, el del pasado viernes. Esta mañana tenían junta de portavoces, abordaron, entre otros temas, fórmulas que permitan reducir su duración. ¿Están analizando alguna serie de fórmulas como evitar la presentación de tantas mociones o alguna fórmula parecida para evitar que las sesiones plenarias sean tan largas?
Pues sí, efectivamente. Eso es uno de los temas que se trató esta mañana y de lo que se trata es de optimizar la duración del pleno, porque el debate plenario, el debate político, yo creo que quiere enviar a la ciudadanía mensajes muy claros y contundentes. Y lógicamente en un pleno que dura 8 o 9 horas, pues se diluye mucho ese mensaje, ¿no? Sí, se han tratado diferentes propuestas, pues desde reducir proporcionalmente a la representación el número de mociones, optimizar esos tiempos, incluso reduciéndolos, y de lo que se trata, como le decía, es de optimizar ese tiempo y ese mensaje que se quiere enviar a la ciudadanía. Mm.
No, digo, hará muy bien, porque muchas veces, Lora, de verdad, el que escuche un pleno, el que escuche desde fuera un pleno entero es para darle un premio, ¿eh?
Bueno, pues Amelia, tengo que decirle, y si me permite el inciso, que a mí me sorprende y muy gratamente que hay mucha gente en la ciudad que ve los plenos. Porque, bueno, pues después a lo largo del mes te vas encontrando con mucha gente que te lo comenta y que te habla de tus propias intervenciones o de las intervenciones de los compañeros. A mí me parece muy gratificante saber que la ciudadanía está interesada en el debate de la política local, que es muy importante. Sí que es cierto que después, bueno, pues lo que hablamos, al ser tan largo y sobre todo porque ahora entramos muchos grupos políticos, a lo mejor cuando el pleno estaba conformado por menos grupos políticos, pues era más sencillo. Hay que darse cuenta que ahora somos 5 grupos políticos diferentes, más el grupo de los no adscritos, entonces lógicamente si se hace un reparto más o menos proporcional, pues sale un número de mociones que hacen que una sesión plenaria sea demasiado larga para poder mandar esos mensajes, y lo que se están haciendo son propuestas para optimizar esos tiempos.
También se abordó las dedicaciones exclusivas, el Partido Popular que pasa a tener una dedicación exclusiva entera y 3 medias para desarrollar su labor, ¿no?
Sí, bueno, se trataba de regularizar una situación del Grupo Municipal del Partido Popular que estaba, bueno, en suspenso y en el aire desde el momento en que se había salido del equipo de gobierno. Llevábamos un tiempo, teniendo que regularizar esta situación, y finalmente en el día de hoy pues se ha llegado a un acuerdo mayoritario en la Junta de Portavoces para poder llevarlo a pleno.
Son las 12:44, estamos con Flora Moure en directo aquí en la cadena COPE. Yo quería preguntarle también por la moción que presentaron para instar al gobierno a que dé marcha atrás con la ley CELA, ¿no? Una ley que está causando mucha indignación social por la forma en la que se ha sacado adelante y por las cláusulas y los preceptos que tiene esta ley, que no permite a los padres la libertad de elección de los colegios para sus hijos, Faure.
Pues sí, la verdad es que a nosotros nos sorprendió muchísimo la posición que adoptó el microgobierno conformado con el alcalde y dos concejales, porque prefirieron ponerse de perfil y abstenerse en un tema que consideran que no afecta a Ourense. La persona que lo defendía, en este caso el teniente alcalde, creo recordar Armando Ojea, manifestó públicamente que no es un tema que afecta a Ourense. Y hombre, nos ha causado una importante indignación, porque es un problema que afecta al 50% de las familias de esta ciudad y en el que están muchísimas decenas de profesores afectados, ¿no? Tengo que decir que Jesús Vázquez, nuestro compañero, coordinador del grupo político del Grupo Municipal del Partido Popular, hizo una magnífica defensa contra esta ley que realmente se quiere imponer a la ciudadanía. Hemos visto manifestaciones, muchísimas manifestaciones en contra de esta ley. Creemos que el gobierno central debe dar marcha atrás y volver a hacer un planteamiento con consenso y con diálogo en la sociedad.
¿Cómo puede decir que no afecta a Ourense, no? Cuando hay muchas familias ourensanas afectadas con esta ley CELA, es algo increíble, ¿no?, que se puede decir
pues,
eso.
Efectivamente, esa fue, nos sorprendió muchísimo, porque bueno, la postura del Partido Popular, la postura del Partido Socialista, podíamos tenerla ya más o menos clara, lógicamente, siguiendo los mandatos del gobierno central y desde Madrid. Pero lo que no encontramos lógico es que el gobierno de Ourense, el gobierno local, diga que se va a poner de lado en algo que no afecta a Ourense. Es imposible decir que eso no afecta a la ciudadanía. Es una cosa asombrosa.
Ver para creer. Flora Moure, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, muchas gracias por acompañarnos en directo a los micrófonos de la cadena COPE. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Damos los últimos datos de coronavirus en la provincia de Ourense. Hay 377 pacientes con COVID-19, es decir, 377 casos activos de coronavirus. Hay ahora mismo 33 personas ingresadas en los hospitales ourensanos por COVID-19 y hay 3 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Ya son 7.752 los casos totales de coronavirus desde el inicio de la pandemia, porque en las últimas 24 horas se han confirmado 34 casos positivos y se elevan a 297 los fallecidos después de la última víctima mortal. Ayer, una mujer de 80 años falleció en el complejo hospitalario universitario Ourense, procedía de la residencia San Antonio de Beariz. En estos momentos hay 26 pacientes ingresados en planta en el complejo hospitalario de Ourense, 5 pacientes ingresados con COVID-19 en el Hospital Público de Valdeorras y 2 pacientes en el Hospital de Verín. Son los últimos datos que conocemos sobre el COVID-19 en la provincia de Ourense. Y al hilo de esto, hay que decir que se desarrolló ayer un cribado en Sarreaus. En los últimos días se desarrolló un cribado en Sarreaus, donde hoy tienen 32 casos activos de coronavirus en ese municipio ourensano. Y el Parque Tecnológico de Galicia, la Tecnópole, promueve durante los próximos 3 días Galiciencia, una feria científica dirigida a los más jóvenes. Esta 15ª edición comenzó esta mañana, además con un espectáculo de ciencia. y se va a prolongar hasta el viernes. Será por primera vez online debido a las restricciones provocadas por la pandemia de COVID-19. Se podrá seguir a través del YouTube de Galiciencia y de la web galiciencia.online. Es un certamen científico promovido por la Tecnópole con el apoyo de la Consejería de Economía, Empresa e Innovación, donde se dirige a estudiantes de primaria, secundaria, FP y bachillerato de toda España bajo el lema La innovación del futuro. Y también AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios, dedicará la semana del 14 al 20 de diciembre a dar visibilidad al talento de los jóvenes ourensanos. Escuchas Herrera en COPE Ourense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en esta jornada, miércoles 9 de diciembre del año 2020, donde hoy comenzaban a declarar los acusados en el juicio contra Patxi Vázquez. Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. Pues mañana podría quedar visto para sentencia el juicio contra Patxi Vázquez y los otros cuatro acusados de realizar contrataciones a dedo en el Concello de Ocarballiño entre 1995 y 2011. En la sesión de hoy comparecieron para prestar declaración, pero por recomendación de sus abogados, todos ellos se acogieron a su derecho de no hacerlo. No declaró Patxi Vázquez ante el juez y esto fue lo que dijo al terminar la sesión de hoy en el juzgado número 1 de Ourense.
Da mesma maneira que me acollín o dereito a non declarar por recomendación do abogado, pois acollo-me o dereito de facer declaracións cando salga esta sentencia. Eu creo que rematou prácticamente este proceso. Todos o temos bastante claro, pero o momento de falar é cando fale a xustiza, na que confiamos plenamente.
La jueza del caso ha citado para mañana a las 9:30 de la mañana a la fiscal y a los abogados de las partes para que presenten sus conclusiones. La fiscal, recordamos, pide 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Patxi Vázquez, que fue alcalde de Ocarballiño entre 1995 y 2005, y para su sucesor en el cargo entre 2005 y 2011, Carlos Montes. También para Alfonso Prado, concejal de personal entre 1995 y 2007. Pide 9 años para José Antonio Barge Gil, que fue concejal de personal entre 2007 y 2011, y 8 años y 9 meses para María Elisa Domínguez, que fue la responsable del área social y alcaldesa también en funciones durante 1.5 meses.
Vamos con el tiempo. Mañana muy fría en toda la provincia de Ourense. Hoy los termómetros subirán hasta los 11 grados en Obarco, 14 grados en Verín, 17 grados en la capital de las Burgas. Esperan nieblas y cielos cubiertos durante toda la jornada y chubascos, fundamentalmente por la noche. Dos personas han resultado heridas en un accidente de circulación registrado en Xinzo de Alime, en el que se vieron implicados 3 vehículos, y accidente de tráfico con heridos esta mañana en el municipio ourensano de Oímbra.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
El Arenteiro sigue en su línea ascendente y vence a domicilio al Pontellas por 1-3. La Unión Deportiva Ourense empata en casa ante el Choco a 1 gol. Y el Ourense Club de Fútbol vence en Calabagueiros al Club Deportivo Barco por 0-2.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral. La noticia deportiva.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, hoy se habla también de la nieve en las carreteras.
Sí, porque volvió a ocasionar problemas a los conductores en algunas carreteras de la provincia. En esa zona concretamente, por ejemplo, hablamos de la de acceso a la estación de montaña de Manzaneda, la OU-704, que estuvo cerrada al tráfico de camiones y vehículos articulados desde primeras horas de la mañana de ayer, entre los kilómetros 2 y 7 casi. La actividad de las máquinas quitanieves permitió abrir la carretera a la circulación sobre las 6 de la tarde, pero también hay que decir que sigue habiendo nieve y, según informa la DGT, las condiciones de circulación son difíciles en la OU-122, concretamente entre los kilómetros 24 y 26, en Casallo, en el límite con la provincia de León. Está prohibida la circulación de camiones, vehículos articulados y autobuses, y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno para el resto de los vehículos.
La oposición municipal en el Ayuntamiento de Ourense asegura que el retraso en el alumbrado público en la ciudad de Ourense es reflejo de la situación de ingobernabilidad de la ciudad. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, Flora Moure, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE, dijo que es lamentable que se siga retrasando el encendido navideño previsto para el próximo viernes, día 11 de diciembre, pero que a los barrios no llegará hasta la víspera de la Nochebuena. En la misma línea se pronunciaba el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, Pepe Araujo.
Se genera expectativas que nunca se cumplen. Esto pasó con Casa Ayuda a los Autónomos. Llevamos todo ano sin cobrar una ayuda. Y ahora mismo estamos la ciudad más oscura de todo Galicia, ¿no?
El dirigente de Ciudadanos instó a Partido Popular y Partido Socialista que sean generosos ahora que se acerca la Navidad y piensen en encontrar una solución a la ciudad y no tener la ciudad a oscuras. Esta mañana tuvo lugar una junta de portavoces en el gobierno, en el Ayuntamiento de Ourense, donde el Partido Popular tendrá a partir de ahora una dedicación exclusiva entera y tres medias para desarrollar su labor. Sube, por tanto, las dedicaciones exclusivas del Partido Popular. El resto de grupos mantendrán las que ya tienen. Tres dedicaciones exclusivas el grupo de gobierno de Democracia Ourensana. Tres el grupo del Partido Socialista. Uno el BNG y una Ciudadanos. El acuerdo fue adoptado por Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Democracia Ourensana, excepto el BNG. Por otro lado, los grupos trataron acerca de la duración de las sesiones plenarias con la voluntad de estudiar fórmulas que permitan reducir su duración. En ese sentido, señalaron que se estudie la posibilidad de reducir el número de mociones que presenta cada grupo político. En cuanto a los datos de COVID en la provincia de Ourense, hay que decir en primer lugar que una mujer de 80 años fallecía en el complejo hospitalario universitario Ourense en las últimas 24 horas. La mujer tenía patologías previas, procedía de la residencia San Antonio de Ariz. Con este fallecimiento en las últimas 24 horas se elevan a 297 las víctimas mortales por COVID-19 desde el inicio de la pandemia en la provincia de Ourense. Por otro lado, en cuanto a los datos de coronavirus en la provincia de Ourense, los últimos datos nos dejan 377 casos activos, hay 33 personas hospitalizadas y 3 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. El Parque Tecnológico de Galicia promueve durante los próximos 3 días Galiciencia. Es una feria científica dirigida a los más jóvenes. Esta 15ª edición comenzó esta mañana con un espectáculo de ciencia y se prolongará hasta el viernes. Será online debido a las restricciones provocadas por la pandemia de COVID-19. Es un certamen científico promovido por la Tecnópole con el apoyo de la Consejería de Economía a través de la Agencia Galega de Innovación. El director gerente de la Tecnópole, Ricardo Capilla, señaló que la finalidad es estimular la creatividad y el talento para innovar del alumnado, permitiéndole acercarse a la ciencia a través del juego y la creación y contribuyendo a despertar en ellos las vocaciones científicas. La Galiciencia se dirige a estudiantes de primaria, secundaria, FP y bachillerato de toda España bajo el lema La innovación del futuro. Durante esta semana tendrá lugar diferentes actividades interactivas. Esta mañana, como decíamos, se realizó un espectáculo de ciencia y se desarrollarán en los días 10 y 11 de diciembre varios talleres para estudiantes donde los grupos participantes ya recibieron en sus centros educativos un kit gratuito con todo el material necesario para poder formar parte de estas experiencias. Mientras, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense dedicará la semana del 14 al 20 de diciembre a dar visibilidad al talento de los jóvenes ourensanos. De esta forma, una vez más, la asociación hace hincapié en que Ourense hay futuro. Las redes sociales de AG Ourense acogerán a lo largo de la próxima semana las experiencias y consejos de diferentes políticos, deportistas, empresarios y artistas de referencia, como el músico Daniel Minimalia, que acaba de ganar un Grammy Latino, o el deportista Alejandro Fernández, su campeón de España de 10.000 metros. 11 testimonios que transmiten a los jóvenes empresarios los valores que llevaron al éxito. El presidente de AG Ourense, Luis Babarro, manifiesta que desde AG se mantiene que esta es una tierra llena de talento. La comarca de Alimia destaca el encuentro que mantuvieron en las últimas 24 horas la alcaldesa de Porqueira, Susana Vázquez, con el consejero de Medio Rural, José González, en reunión telemática, donde la regidora mostró su interés por la iniciativa de las aldeas modelo que impulsa la Xunta de Galicia, con vistas a valorar la posibilidad de solicitar una de estas figuras para su municipio. La reunión de trabajo sirvió también para avanzar en el aprovechamiento de los montes situados en este término municipal. Y llega mañana a Ourense el ciclo de cine euroárabe Amal en Ruta, que impulsan la Diputación de Ourense y la Fundación Araguanei. Se va a desarrollar del 10 al 13 de diciembre. Se proyectará en la Casa de Cultura de Ourense 6 cintas, 3 ficciones y 3 documentales, con el objetivo de acercar la sociedad árabe a los ourensanos a través del mejor cine de esta cultura. Las películas de esta edición reflejan varias realidades sociales, como el viaje por Europa de una familia kurdo-siria que huye de la guerra, o la historia de una refugiada palestina que intenta poner en marcha un proyecto empresarial. Escuchas Herrera en COPE Ourense, 12 y 59 minutos.